Hola, hola, muy buenos días, queridos compañeros de Radio AMLO. Pues nos da muchísimo gusto estar esta mañana acompañándolos, esta mañana de 4 de marzo del 2013, y como cada lunes está aquí acompañándonos el ingeniero José Ignacio Rosas Ibarra, a quien saludamos con muchísimo afecto. Ingeniero, muy buenos días.
Muy buenos días, compañeros, gracias por estar escuchando Radio AMLO.
Pues un fin de semana muy... muy movidito en el tema político, ingeniero. Se reunió el PRI, ya modificaron sus estatutos internos que les impedían aprobar en las sesiones del Congreso el incremento al IVA en medicinas, bueno, la aprobación al IVA en medicinas y alimentos, y también las modificaciones para poder invertir, bueno, para abrir el capital privado a la energía, a las energías Pemex y la producción de gases, que es otro tema que hemos pasado así como que se pasa de noche. El tema del gas es un tema también muy importante, no solo el petróleo, ingeniero.
Pues sí, se van cumpliendo los plazos de acuerdo al programa que tiene establecido el PRI, y retoman lo que en antaño llamaban el poder presidencial. La única diferencia es que antes sí habían presidentes hechos en todo un proceso de desarrollo dentro del PRI, y el que mandaba era el presidente. Un ejemplo elocuente de que el presidente que electo era el que mandaba fue el caso de el general Lázaro Cárdenas, cuando alguien quiso manipularlo, siendo expresidente, el expresidente Calles, lo puso nada más como aparentar, pero el ilustre general lo desterró y no pudo seguir manipulando un gobierno. Fue la única excepción en este viejo PRI, porque todos los demás pues fueron nombrados por el actual presidente que estaba hacia las elecciones, y ya sabía quién iba a ganar. Pero ahora nos cambian el panorama. Un ex presidente, Carlos Salinas de Gortari, es el que está manipulando al actual presidente. Él no va a hacer las cosas, él va a firmarlas nada más, y eso es parte de la estrategia que tiene el PRI. El dirigente del PRI, Camacho, nos acaba de manifestar que el PRI tiene que cambiar para seguir las directrices del presidente. El presidente Peña Nieto no marca ninguna directriz. El que da, el que manda, el que ordena, el que formó el equipo es Carlos Salinas de Gortari. Y él tiene una programación para eso. Este paso que se da, modificar radicalmente al PRI, lo intentó en 1964 con el Partido Solidaridad. Quería sacar su partido, pero los priistas nacionalistas lo impidieron. Y hasta se llegó a mencionar que lo iban a expulsar del PRI. Llega y con más fuerza Salinas de Gortari en esta reconquista priista del gobierno. Ese es el problema del PRI. El PRI se está hecho actual, el PRI actual va a ser hecho a semejanza de como lo quiera Carlos Salinas de Gortari. Y todos los operadores que están dentro del el Estado y en el partido son parte del mismo equipo. No hay cambios.
Efectivamente, ingeniero. Y bueno, hoy vamos a hablar de cómo opera el gobierno federal. Ya sabemos que se reciben las instrucciones, pero tienen programas sociales. Hoy vamos a hablar en relación a esto, cómo opera el gobierno federal. El presupuesto aprobado por el Congreso de la Nación para su gasto requiere de cumplir de varios requisitos, y el principal de ellos es que oficial de la federación, cuya página en internet es www.dof.gob.mx. El diario viene por días y las ediciones matutinas y vespertinas. Cada una cuenta con secciones. La información la clasifican por el tipo de fuente: poder ejecutivo, organismos autónomos, organismos descentrados o descentralizados. En el poder ejecutivo se desglosan todas las notas de las secretarías de Estado en organismos autónomos, como el Banco de México, y organismos descentrados o descentralizados como la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Las notas pueden ser los acuerdos tomados por dependencias de que se trate, las reglas de operación que se aplicarán a dichos acuerdos y a las resoluciones que aplicarán las mencionadas dependencias. Desde el mes de febrero se han publicado en el Diario Oficial de la Federación los acuerdos y reglas de operación con que el gobierno va a operar la cruzada nacional contra el hambre. A manera de ejemplo, la CEDESOL tiene los siguientes programas sociales y le vamos a dar lectura a los programas que van a estar involucrados en la cruzada nacional contra el hambre. El primero es pensión para adultos mayores, opciones productivas, programa Hábitat, empleo temporal, estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras, rescate de espacios públicos, programa 3x1 para migrantes, programa para el desarrollo de zonas prioritarias, atención a jornaleros agrícolas, apoyo para regularizar asentamientos humanos, programa de prevención de riesgos en los asentamientos humanos. Pero las limitaciones aparecen en las famosas reglas de operación de los programas sociales. ¿Y dónde podemos encontrar estas limitaciones? Esas las podemos encontrar en el Diario Oficial de la Federación. Hay una serie de programas sociales que va a estar ejecutando el gobierno federal durante el año en curso. Y por ejemplo, vamos a dar lectura a un acuerdo que se dio en la Cámara de Diputados y que se firmó en el tema del Instituto Federal Electoral. Dice: acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el que se aprueba la propuesta de criterios que se utilizarán para formular los estudios y proyectos para la división del territorio nacional en 300 distritos electorales uninominales federales a propuesta de la Junta General Ejecutiva. Este acuerdo, ingeniero, tiene que ver con el IFE, los procesos electorales. Los distritos son reconocidos 300, los 300 distritos. Ya tiene destinado un presupuesto el gobierno federal para este ramo.
Sí, eso que aprobó el Congreso de la Cámara de Diputados nos da una idea de hacia dónde van. El 2015 va a entrar con nuevas reglas del juego, van a cambiar los diferentes municipios que conforman cada uno de los 300 distritos. Van a ponerlos de tal manera que esos distritos en su mayoría tengan población con fines partidistas a favor del PRI, y de esa manera garanticen ellos tener la mayoría en el Congreso. O sea, ellos están trabajando en el 2015. Ahí no lo dice, pero hay que leer y están sacando una convocatoria, unas reglas del juego, para que contraten una empresa, haga ese estudio, pero esa empresa ya está designada. Va a haber el concurso, se va a hacer el oficial, pero ya está la empresa que va a ganar. Y esa va a ser de acuerdo a la dirección que marca el PRI. Y el PRI va a hacer eso. Lo ha estado haciendo operativamente. Desde que Beatriz Paredes era presidente, esa empresa organizaba cómo tenían que trabajar cada uno de los 300 distritos para que el PRI ganase la mayoría en esos distritos. Eso comprueba por qué de los 70 distritos que tuvo en el 2000, cuando Fox ganó, y fue creciendo, haciendo a 90, 120, hasta llegar a tener los 213 que actualmente tiene. Entonces, es una estrategia que se la elaboraron a Beatriz Paredes, ya le ha funcionado, y ve cómo trabaja, qué distrito tiene la mayoría PRI, o hacen su mayoría para ganar, aunque sea por 5 votos, ese distrito. Y así ha pasado, hasta por un voto han ganado un distrito. O sea, ellos ya están en el 2015, y saben que tienen que ganar la mayoría, porque eso les permite salir fortalecidos para ganar la presidencia de la República. Para eso son las leyes, para eso las cambian. Así como lo van a hacer para el IFE, o sea, el IFE es parte de ellos, pues ya la están cambiando. También van a meter ahí en ese arreglo de juego, ya cuando estén en el Congreso, la modificación, por si López Obrador comienza a crecer, y para que no tengan temores en el 2018, van a hablar de la segunda vuelta electoral, la suma de los votos del PAN y del PRI oficialmente en una segunda vuelta. En los últimos cuatro elecciones para presidente, ningún candidato ha tenido, excepto Cedillo, que tuvo el 74% de la, el 64% de la votación, puede decir que ya tiene 50+1. Todos han bajado al 20, al 30, y se mantienen. Entonces saben que la suma de los votos del PRI y del PAN, porque están en alianza gubernamental, puede garantizarles arrasar con López Obrador en una segunda vuelta. Y eso lo están apostando, y lo van a hacer en la ley, antes de las elecciones de 2015. Para eso ellos trabajan, para eso tienen al IFE, para eso tienen a los ministros que conforman el IFE, para eso está el presidente del IFE. Ya vimos cómo actúa, ¿no? No vio lo que pasó en el robo de las elecciones pasadas, en la compra de votos, no vio, todo lo justificó el trife. Entonces, así opera el PRI.
Así es, ingeniero. Bueno, ese acuerdo tiene que ver con el Instituto Federal Electoral, pero se han tomado una serie de acuerdos para las otras secretarías, como la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. En relación al presupuesto para cada una de estas secretarías y sus programas, podemos definir el perfil del gobierno en general. Veamos, ¿cuánto van a destinar, por ejemplo, para la Secretaría de Educación o de Educación Pública, que es un tema muy importante, la educación? Dice, el acuerdo número 684, por el que se emiten las reglas de operación del programa de fortalecimiento de la educación especial y de la integración educativa. El acuerdo número 679, por el que se emiten las reglas de operación del programa asesor técnico pedagógico y para la atención educativa a la diversidad social, lingüística y cultural. Acuerdo número 678, por el que se emiten las reglas de operación del programa de mejoramiento de profesorado. Acuerdo número 681, por el que se emiten las reglas de operación del programa deportes, creo.
Sí, así como la Secretaría de Educación Pública publica en el Diario Oficial todos los proyectos que va a desarrollar, pero esta secretaría marca los lineamientos mediante una reglamentación, ¿ya? Y esa reglamentación marca los tiempos y los modos en que va a operar. Entonces, si uno entra al Diario Oficial de la Federación, el DOF, y da uno clic la Secretaría de Educación que ahí viene y busca uno este proyecto, cada uno de los proyectos, hay unos que tienen más de 400 hojas, formatos, requisitos, procedimientos, llenarlo, para poder concursar para una plaza de esas, hay que llenar ciertos procedimientos, y si no los lleno como está estipulado, no me lo reciben, pero me lo rechazan y me entero ya que pasó la convocatoria, ya que se venció el plazo. Pero ¿a quiénes sí les dan las plazas? Ah, el PRI, dentro de la Secretaría de Educación Pública, nombra a 2 o 5 o 10 personas que manejan esta convocatoria, manejan estos requisitos y son los encargados de revisar, arreglarles o hacerles los procedimientos a los priistas que quieren meter o a los recomendados del jefe. Yo llego como desconocido, hago mal mi solicitud, estoy rechazado. Lo hago muy bien, llegué demasiado tarde porque se venció ayer el plazo. Lo hago súper perfectamente bien, se dan cuenta que me sobra una hoja y por lo tanto no procede. O ya no alcanzó el presupuesto, se acabó. Aunque haya muchos lugares, ellos van metiéndolos como los terminan y meten su lista. Entonces, el PRI, para acabar con la pobreza, ha sacado un montonal de convocatorias en todas las secretarías, organismos autónomos y descentralizados, y tiene sus reglas de operación. Entonces, sí es importante que le entremos a este juego nosotros, que bajemos el manual completo, lo analicemos y formemos un equipo para armar una propuesta de trabajo y presentarla. Hay un monto destinado para ese proyecto. No caben todos los proyectos, nomás un número determinado. Posiblemente no lo rechacen, que es lo más seguro, pero en el momento que nosotros nos estamos organizando con la gente que vamos a presentar su proyecto y rechazado, nosotros tenemos comunicación con ellos y vamos a demostrarles que a la gente que están beneficiando es a la gente del PRI. Y que los operadores que están actuando ahí son los que promovieron ese proyecto y las autoridades de CEDESOL, en este caso, por decir algo, los están avalando. Así van a acabar la pobreza. Ayudando a la gente que está comprometida con el PRI. Para eso quieren conseguir 10 millones de votos de esa manera. Para eso metieron a Rosario Robles. Y Rosario Robles se coordina con los demás secretarios de Salud, de Hacienda, de Educación, del Área Rural. Y van a coordinar todo ese trabajo por 6 años para garantizar, primero en el 2015, ganar las diputaciones y en el 2018 la presidencia. Para eso es la lana, para eso la maneja el PRI. Pero su problema que tiene el PRI es que la lana que meta el gobierno federal no alcanza para los 60 millones de pobres que hay. Ellos van por 10 millones, sobran 50. Entonces, ahí está nuestro trabajo. Ahí tenemos que meternos. Y hay que probar estos entrar a estos proyectos para conocerlos, para conocer a la gente que está operando en cada estado, en cada municipio, van a operar. El PRI no tiene equipo como antes, no tiene una estructura como antes. Ahora la compra. Los que van a trabajar son aquellos que fueron representantes de casillas por el PRI. Hicieron un buen trabajo y les van a dar chama. Los van a probar, a los que sirvan se van a quedar. Los que no los van a quitar. Y es la forma de operar del PRI. ¿Sí? Entonces, sí hay que armar nuestros equipos. El que haya hecho una tesis sabe lo que es un protocolo y sabe cómo tiene que armarse el proyecto. Así vienen estos menús, estos proyectos, estas reglas de operación. Los que son investigadores o ayudantes de investigador, para ellos es muy fácil armar esto. Tienen todo para hacerlo. Pero un campesino, perdóneme, no va a poder hacerlo. No tiene la preparación para hacerlo. No va a leerse 300 o 400 hojas, y mucho menos saber llenar un formato. Entonces nosotros tenemos que capacitarnos, organizarnos, armar equipos de trabajo colectivos en que cada quien haga lo que es bueno y nos repartamos la chanta y salgamos a ganar gente, a convencer a la gente que la gente del PRI la van a utilizar y les van a quitar. El aumento del IVA es lo que va a pasar. El aumento que van a hacer en las gasolinas, que ya les de 8 centavos lo subieron a 11, es lo que nos va a perjudicar. Entonces, nuestra lucha es para el 2015, pero hay que irnos organizando y en las comunidades rurales, que es donde el PRI hace el mayor fraude. Ahí hay que meternos. Y en las sociedades cosmopolitas como la ciudad de Puebla, Guadalajara, el DF, Monterrey, Veracruz, hay que trabajar con las clases marginadas, meternos con ellas y ir armándolas. No les va a tocar a todos, por más que quieran. O sea, dijimos, van por 10 millones, son 60 millones de pobres, ¿qué pasa con los otros 50? La gente se acostumbra para que le quiten la tarjeta por una despensa, le dan una despensa y dice, dame tu tarjeta del IFE para que ya no vote. Y ya son dos formas, simplemente por una despensa, o por unas láminas, o por una tonelada de cemento en un año. El PRI así funciona. Y sí saben operar. Ahorita aquí en la pantalla la gente con el arresto de la profesora Elbaster. Sí es parte del juego, es parte de ellos mismos. Se queda la estructura de la maestra en el CENTE. Toda la estructura la puso ella, hasta el secretario general. Entonces, ¿cuál democracia? El CENTE va a ser el mismo. Pero ahora lo quieren que les funcione para el PRI. Todas las plazas, los 8 mil millones de pesos que en el 2011 le dieron a la profesora para operar las elecciones del 2012, que le dieron cuando menos 800 mil votos a Peña Nieto, ahí salieron. Y otras cosas que se operaron por ahí. El Bester es parte del PRI, nació del PRI y se muere del PRI. Eso no nos quede duda. Es un sistema que ha funcionado y quieren revivirlo. Pero ya no es lo mismo. Ya no es igual que antes. Ya hay gente, hay muchos jóvenes que acabaron su licenciatura y que no tienen chamba. Tienen que volver a releer, meterse a investigar y armarse, prepararse para organizar a la gente por medio de estos proyectos. No les van a dar, ojalá les toque a algunos, qué bueno, porque se van a dar beneficios, pero si nos organizamos para el año que entra, todos aquellos que no nos tocó, pobrecitos de ellos van a temblar. Y si esa gente que se arme en el 2014, llegamos en el 2015 más estructurados, va a votar contra el PRI. Ahí está la chamba. Ahí es donde tenemos que meternos. ¿Sí? Entren a la página del Diario Oficial de la Federación y revisen aquellos artículos que les interese. Revísenlos, bájenlos, analícenlos. Si tienen alguna duda, vamos a consultar con la gente que nos pueda asesorar. Necesitamos crear nuevos cuadros capacitados para defender esto.
Así es, ingeniero. A mí me parece que habría que ir aclarando algunos puntos que son muy importantes. El gobierno funciona con programas y hay presupuesto, es decir, hay dinero para estos programas de desarrollo social, como el de la pensión para adultos mayores, y la segunda opción que son los proyectos productivos. Para que entren a concurso los proyectos productivos se requiere de cierta gente organizada, aproximadamente 10 personas que se organicen en alguna comunidad, diseñen un proyecto, no sé, algún producto agrícola que quieran sembrar, supone, en teoría tendrían ya el terreno y el apoyo del gobierno vendría en cuanto a recursos económicos para financiar los fertilizantes, la semilla, la mano de obra, etcétera. Pero sí es importantísimo tener un equipo de gente. En el caso de los campesinos, pues obviamente, por ejemplo, ahí hay algún programa, un programa que se llama empleo temporal, y he visto que varios de estos programas aceptan, por ejemplo, proyectos que tienen que ver con las mejoras de los caminos, pueden ser las terracerías, para quitar piedras, mejorar el camino. Esa es una manera para obtener un empleo en cierto periodo de tiempo. El gobierno solventa el empleo, paga el empleo temporal, y bueno, con eso ayudamos a amortiguar un poquito la crisis, ingeniero. Pero sí, fundamentalmente organizar un equipo o gente con la que queramos meter el proyecto, en este caso, por ejemplo, del empleo temporal, pues obviamente es para gente que están en las condiciones extremadamente marginadas. Pero, por ejemplo, para la gente que tiene un grado académico, ¿podría bien diseñar un proyecto productivo, por ejemplo, en ecología o en educación, formación, este tipo de cosas, creo?
Sí, mire, por ejemplo, para el trabajo eventual, coyuntural, la comunidad tiene que armar un proyecto para que su vía de comunicación se mejore. Hay que elaborarlo. ¿Cuántos kilómetros? ¿Cuánto mide de ancho? ¿Se va a hacer con piedra? ¿Qué tiene? ¿Qué va a hacer? ¿Qué no va a hacer? Y hay que presentarlo. Entonces tiene que armarse ese proyecto. ¿Qué hace la CEDESOL? A los municipios que tienen compromisos con ella, ella le arma el proyecto. Pone a la gente de CEDESOL a trabajar para que se la arme. Van con el presidente, los presidentes ejidales, para que firmen, saquen copias de los documentos, todo lo paga CEDESOL. Pero hay miles de caminos, no cabe para todos. Entonces nosotros tenemos que buscar un camino, una comunidad en la que creemos que se debe mejorar esa vía de comunicación y armar el proyecto y presentarlo. A lo mejor no nos lo aprueban ahora y nos van a decir o nos van a decir que llegamos tarde, que ya se venció el plazo, o nos van a decir que nos faltó las copias de las propiedades del ejido, no de las comunidades. Nos armamos bien, lo corregimos, y el año que entra estamos atentos desde el primero de enero a que salga la convocatoria y llegar al otro día con el proyecto, para que no nos digan que llegamos fuera de tiempo. Y nomás lo actualizamos. O sea, tenemos que entrar a demostrar que ellos van a ser unos mentirosos, que nos van a engañar, que están engañando a la gente. Pero nadie lo hace, nadie se quiere meter esa chamba, porque es mucho trabajo. Sin embargo, la gente que lo haga se va a convertir en un asesor permanente de esas comunidades o esas agrupaciones marginadas. Porque se van a dar cuenta que uno trabaja, que hace las cosas y sin ningún interés. Habrá comunidades que pues se decepcionen de nosotros porque no damos resultados. Van a ir con el PRI, que va a decir yo te lo hago, y sí se los hace. Pero siempre le van a poner la condición de que bueno, ya te ayudamos, dame tu credencial de elector, o comprométete conmigo que vas a votar siempre por el PRI. Y te voy a dar tu nueva pensión de 1,000 pesotes para cada uno de tus familiares, que sean adultos o adultos mayores. Y de esa manera van a ir tratando de juntar sus 10 millones de votos. Entonces, realmente es una chamba muy fuerte, pero hay que iniciarla, hay que armar equipos. O sea, la gente que ha estudiado o gente que es líder, que tiene contacto con las comunidades, que no tiene trabajo y está en su comunidad, pues hay que conectarnos con ellas y a lo mejor él nos ayuda a hacer muchas cosas. Enseñarles a la gente que hay otros caminos. Pero vender su voto o vender su tarjeta de IFE, su credencial del IFE, no es la solución. Porque estos cuates la están organizando para quedarse, ya lo han dicho ellos mismos, más de 70 años. Y estos 3 años que vienen, el 2013, 2014 y 2015, es la base. Si nosotros rompemos que el PRI tenga la mayoría en el Congreso, esos cuates tiemblan. Porque va a ser otro Congreso. Y entonces las elecciones presidenciales se ponen buenas. De todos modos, en el 2018 se van a poner muy buenas. La hagan como le hagan. ¿Ya vieron cómo están trabajando los medios de comunicación? ¿Ya ven a Televisa? ¿Ya ven cómo actúa Canal 13? ¿Todos los beneficios que nos va a dar la nueva reforma laboral? ¿Ya nos está diciendo que todos los beneficios que nos va a dar el aumento al IVA? O sea, está en una campaña publicitaria tremenda. Nadie menciona por qué le dieron 800 mil millones de pesos a Elvester en el 2011. Nomás la cosa de 2000 y los otros 600 mil. Y eso en el año 2011. Y ellos están haciendo 2000 por una serie de años grande, de 2003 hasta el 2012. Es parte de un juego. rateros dentro del PRI son la mayoría. De eso viven. Por eso no dicen cuántas propiedades tienen. Ahí está el procurador de justicia. Murillo Karam. Se acogió en la ley para que no pueda mostrar sus propiedades. Lo mismo Peña Nieto, que tiene muchos donativos. Y nadie habla de Salinas de Gortari, cuánto tiene. Él estaría en lugar de Slim en la página esa de los millonarios. Entonces realmente juegan con nosotros. O sea, nos quieren engañar. Y somos muchos, o mejor dicho, son muchos jóvenes que tienen que cambiar esta situación. Son muchos los maestros universitarios, maestros de primaria, de secundaria, de nivel medio superior, investigadores, que tienen que aportar ahora sí. Salvo que quieran seguir siendo, como en antaño fuimos muchos, estarnos siendo la burla de los priistas por no aceptar lo que ofrecían. Vivíamos en el error, fuera del presupuesto.
Así es. Y bueno, vamos a repetir este dato porque es muy importante. En la página en la que ustedes pueden visitar el Diario Oficial de la Federación, ustedes van a ingresar a www.ddiario.oficialfdefederacion.gob.mx. Lo voy a repetir: www.df.gov.mx. Ahí ustedes pueden consultar los diferentes programas en los que se puede participar para concursar y pues de alguna manera lograr hacer producir todo este dinero que está contemplado para el presupuesto del año 2013. Hay un periodo en el que se aceptan los proyectos. Después el otro proceso es en el que ellos hacen una revisión de los proyectos, ven cuáles son los viables, y el siguiente proceso es de los resultados, y ahí se revisa si es que nuestro proyecto resultó favorecido y ganó alguno de estos concursos que están a concurso. Les vamos a leer algunos de los programas otra vez, en los que ustedes podrían participar de manera directa. Por ejemplo, el programa Hábitat, Empleo Temporal, Rescate de Espacios Públicos, Programa 3x1 para Migrantes, Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, Atención a Jornaleros Agrícolas, Apoyo para Regularizar Asentamientos Humanos, en la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano hay una serie de acuerdos por el que se emiten las reglas del programa Hábitat para el ejercicio fiscal 2013. En este acuerdo se emiten las reglas de operación del programa de rescate de espacios públicos para los ejercicios fiscales del año en curso, por el que se emiten las reglas de operación del programa de vivienda rural para el ejercicio fiscal 2013. Bueno, en este programa territorial y urbano, ustedes pueden mejorar incluso su situación familiar. Pueden ustedes justificar la necesidad de, por ejemplo, el piso, si es que hay, bueno, algunas casas en las que todavía no cuentan con este servicio. Bueno, con estas facilidades de tener un piso, se puede, por ejemplo, solicitar el apoyo para un pie de casa. Todo esto en este programa territorial, urbano, que tiene que ver con el hábitat. Bien, estos son los programas con los que va a estar ejerciendo los recursos económicos el gobierno federal durante el año en curso, durante el 2013. Vamos a hacer una pausa musical y regresamos con todos ustedes después de escuchar a Bob Marley.
La voz de la resistencia civil pacífica revoluciona tus sentidos. La izquierda se levanta.
Estamos hablando esta mañana en torno a cómo el gobierno federal ejerce el presupuesto, y hay una serie de programas que les hemos estado comentando donde se puede participar, y en este momento vamos a poner como un ejemplo para que ustedes se vayan familiarizando. Seguramente es un tema un poco complicado para varios de ustedes que no están familiarizados con la participación en los programas y proyectos de desarrollo social. Por ejemplo, existe un programa que se llama Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Y dentro de esta comisión hay programas como Acciones para la Igualdad de Género con Poblaciones Indígenas. Todo, en este caso, todo va a tener que ver con las comunidades indígenas. programa, por ejemplo, es el de albergues escolares indígenas. Otro programa puede ser, por ejemplo, coordinación para el apoyo a la producción indígena. Otro programa puede ser el fomento y desarrollo de las culturas indígenas. Otro programa puede ser el fondos regionales indígenas. Otro programa puede ser infraestructura básica para la atención de los pueblos indígenas. Otro programa, por ejemplo, puede ser turismo alternativo en zonas indígenas. Otro programa podría ser organización productiva para mujeres indígenas. Todos estos programas tienen que ver con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y en alguno de estos se podría participar. No estamos diciendo que necesariamente en eso, estamos hablando ahora mismo solamente como un ejemplo. Por ejemplo, vamos a tomar el de acuerdo de modificación a las reglas de operación del programa de turismo alternativo en zonas indígenas. Esta convocatoria es de 123 páginas. Probablemente muchos van a decir que flojera de leer 123 páginas, pero fundamentalmente todas llevan una estructura. Primero se justifica, o se tiene que justificar el proyecto, pues, por ejemplo, dirigirnos a una de las zonas indígenas más marginadas nos da más posibilidades de éxito en el concurso. Otro de los aspectos que tenemos que tomar en cuenta para, por ejemplo, para este programa o este proyecto, pues es el de la organización con la gente. Si vamos a trabajar en zonas marginadas indígenas, necesariamente tenemos que organizar a la comunidad en cuestión y tener ahí a un grupo alrededor de 9-10 personas que van a estar participando en este proyecto. Como les comentaba, vienen bien descritas los requisitos que se piden para poder participar en estos proyectos. Por ejemplo, nos piden una dirección. Primero el nombre del proyecto, después una ubicación del proyecto, en donde se va a estar ejerciendo el proyecto, conceptos de apoyo, por ejemplo, si va a ser una organización, cuántos hombres, cuántas mujeres van a participar en la organización, y nos piden también cuántos van a ser en total entre hombres y mujeres. Nos piden una formulación y un diseño del proyecto. Nos piden una infraestructura básica y equipamiento. Nos preguntan si va a haber un proceso de capacitación, si va a haber un proceso de certificación, si vamos a estar difundiendo este proyecto, pues qué programa de difusión y promoción vamos a tener. Vaya, una serie de requisitos que no son difíciles, no son complicados ir solventando, solo es cuestión de irlos desahogando punto por punto hasta llenar todos los requisitos que nos están pidiendo. Ingeniero.
Sí, es importante entrar a la página del Diario Oficial de la Federación, buscar la secretaría o la dependencia de nuestro interés, darle clic ahí y ver todos los proyectos que tienen. Y de esos, pues bajarlos de manera general y después analizar uno por uno, a ver si realmente cubre el interés que nosotros buscamos, ¿sí? Y meternos de lleno a trabajar con un equipo de gente. Bueno, para armar este proyecto, ¿qué necesito? Un antropólogo, un sociólogo, un psicólogo, una persona que me sepa armar el proyecto, a lo mejor es un administrador de empresas, o a lo mejor es un investigador, o a lo mejor un abogado. En fin, depende de qué equipo necesito para armarlo y trabajar con ellos. Llegar, poner las reglas del juego entre nosotros, cómo vamos a trabajar, si sale el proyecto, cuánto podemos ganar, cuánto podemos, cómo lo vamos a repartir, independientemente de los gastos, porque también pagan a las personas que están ahí de asesores o dirigentes, siempre se meten en el gasto de inversión. Entonces, esas reglas del juego deben quedar claras para que todo el mundo le eche ganas. Si alguien tiene un conecte que los pueda ayudar a tramitarlo. Aquí hay gente que se dedica a eso. Principalmente los diputados son los que se comprometen a gestionar el trabajo siempre y cuando te moches con un porcentaje. Te cobran el 10, el 20% y te lo dan. O si estás hablando de, vamos a poner 10 millones, pues a lo mejor tienes, ¿sabes qué? 2 millones son para nosotros y el otro para ti. Así trabajan muchos diputados corruptos. Meten sus proyectos. La CEDESOL lo hace. Mete a la gente que tiene comprometida y le mete su proyecto. Y se clavan algo. ¿Sí? Entonces, hasta que se acaba el monto del programa, ya no entra ningún proyecto. Hay gente que toda su vida se ha dedicado a hacer ese tipo de trámites. Ya los conocen, le hacen las modificaciones, ya tienen la comunidad, van a la comunidad, sacan las firmas, hacen los trámites, y están ahí dándole vuelta, seguimiento, a ver si lo aprueban, ver que se detuvo por algo, corregirlo y meterlo, estar vuelta y vuelta para que quede adentro. Obviamente al dar vuelta y vuelta a la oficina conoce uno a los operadores, quién puede decidir, quién no va a decidir, cuándo van a tomar la decisión, cuándo van a dar los resultados. Entonces hay que meterse de lleno a eso. En el DF hay bastantes ONGs que se viven de esto. ¿Sí? El DF es un caso muy especial, tiene mucha lana. ¿Por qué? Porque la secretaria de CEDESOL, la ex periodista, va a ser la candidata del PRI por el DF y quiere el PRI quitárselo y van a meter a la Berlanga ahí como candidata. Obviamente le van a meter mucha lana. Ahí las organizaciones del PRD, pues vamos a ver si se corrompen o no se corrompen, no salen en alianza con la periodista esta. Los chuchos a lo mejor apoyan a la secretaria de la CEDESOL. Entonces el DF va a tener mucha lana para zonas marginadas y van a operar. El PRD, la corriente de Bejarano, tiene varios operadores que hacen este tipo de trámites. Lo mismo que los chuchos son expertos en eso, ¿no? Y tienen los conectes necesarios para que les aprueben sus proyectos, ¿no? Aquí Morena debería, conoce bien Martí Batres, pues de, como diputado que ha sido y que era, pues sabe también todos sus trámites, conoce a gente que pueda armar todo esto. Entonces aquí la cosa es saber qué proyectos deja entrar la CEDESOL, ¿no? Si uno dice, no me van a dejar entrar, me van a boicotear, hermano, ¿para qué pierdo mi trabajo? ¿Para qué le invierto tiempo? Estamos mal. Tenemos que presionarlos porque tienen que aprobarlos. Si no pegó este año, el año que entra va a estar peor. Vamos a presionar y vamos a ir a armar relajos a la CEDESOL, porque ya tenemos el antecedente. Y eso genera movimiento. Y el PRI no puede generar movimiento. La gente en el DF no cree en el PRI. Y mucho menos en los chuchos. Entonces, hay muchas posibilidades de crecer en el DF. Y lo mismo podemos decir de Guadalajara, de Monterrey, de Puebla, de Veracruz, que son ciudades cosmopolitas. Hay que generar estas nuevas direcciones. Morena tiene que participar en este tipo de proyectos y armar sus equipos, asesorarlos. Hay gente dentro del Morena, Batira es uno de ellos, y conoce a varias gente que sabe armar este tipo de proyectos, que puede dar asesoramiento. Y no hay que ir a Tabasco para que nos den un curso. No, simplemente por internet, abrir y conectarnos, que nos den una clave para que podamos entrar y ver quién quiere un proyecto. En fin, la tecnología actualmente ayuda mucho. Hay que buscar un cuate que maneje la tecnología y que nos permita abrir un nuevo segmento para poder trabajar esto, ¿no? Es la gran ventaja de la tecnología, es lo que el PRI no cuenta, no cree, no sabe, para mucho, porque no, sus mismos dirigentes no saben manejar una computadora, güey. No tienen ni la más remota idea. Camacho Solís tiene un buen equipo de chavitos que operan pero son buenísimos las computadoras, pero él no tiene ni la más remota idea de cómo operar una computadora. ¿Sí? A lo mejor podrá hacer dos cositas, pero no. Yo estuve en su oficina. Entonces, realmente hay mucho camino por hacer. Y tenemos que entrarle en este año, a fuerza, a lo que alcancemos, hacer, hay que entrarle. ¿Sí? Pues realmente nosotros podemos trabajar en eso, ¿no? Entonces, no piensen que no nos van a dejar entrar. Eso puede decir que lo descartamos. Lo sé, pero voy a intentarlo y voy a buscar todas las condiciones y las voy a notar y las voy a denunciar para que se comience a generar el movimiento. Nosotros vivimos del movimiento, nosotros somos fuertes con el movimiento, nosotros tenemos gente convencida, comprometida. Eso es lo que debemos mover. Lo que López Obrador está buscando es gente para las marchas contra el IVA, gente para las marchas contra petróleos. Esta gente se va a sentir que le robaron, que no la apoyaron, y va a estar con nosotros mucho más convencida. Y alguien tiene que estar haciendo esto, y esos van a ser los nuevos dirigentes que Morena necesita, o que la izquierda necesita. Entonces, sí es importante entrar a esto. No es tan fácil, no es cosa de muy sencilla. Pues depende de la experiencia que uno tenga en esto, ¿no? Hay gente que tiene mucha experiencia y que se ríe de ver esto, porque toda su vida lo ha hecho. Tiene mucha experiencia, pues obviamente. Uno que es nuevo, pues a lo mejor nos cuesta mucho trabajo y pues la primera vez. La segunda ya es más fácil. La tercera me la como. ¿Sí? Y la cuarta pues ya nomás hago correcciones. Entonces ese es el proceso que tenemos que vivir. Y tenemos que buscar a gente que nos asesore. Entre los diputados, ellos tienen sus asesores, ellos tienen gente que lo puede hacer. Aquellos diputados que apoyan a Morena deben ponerse a chambear en esto, moverlo. Y no deben sentirse los genios o los artistas, que pues nada más ellos saben, ¿no? Y no quieren asesorar si no les dan un billete. Aquí hay que abrirlo, hay que regalarlo todo para la gente. Ese es el objetivo primordial de crecer organizadamente y con sustento político y con armas válidas, armas que se demuestren que nos están cerrando las puertas para los recursos, con evidencias. Metí 100 proyectos y no me aceptaron más que uno. ¿Qué hubo? El PRI metió 1,000 y le aceptaron 999. Entonces, no hay comparación, y esos resultados salen, los publican, y podemos nosotros usarlos como armas para denuncia. ¿Sí? Porque en las comunidades la gente se conoce quiénes son. Oye, ¿quién es Juan Pérez? Ah, ese cuate que vino acá, está del PRI, estuvo acá, del PRI, órale. Y hacemos nuestras cuentas, tenemos que irnos organizando, estructurando, porque este proyecto dura 6 años. Y si vamos a ganar en el 18, ya tenemos una estructura para este tipo de proyectos. Por eso tenemos que ganar en el 2015. El PRI y Morena van por el mismo objetivo, por la mayoría del Congreso. Ellos ya van a cambiar la ley, tienen la ley la tienen a su favor, la van a hacer a su manera. Pero nosotros, con sus reglas del juego, les vamos a ganar, porque nosotros tenemos gente. Y vamos a tener estructura. Tenemos capacidad. Y hay mucho joven con nosotros y mujeres dispuestas a trabajar. Entonces, aprovechemos toda esta coyuntura. Es sumar, es trabajar 6 años, pero más estructurados y con una mejor organización. Si los dejamos ir en el 2015, nos va a costar más en el 2018. Si así la tenemos difícil, pues imagínense cómo va a estar si no actuamos desde ahorita. O sea, no es de dejar todo al azar a ver qué pasa, no. Hay que meterse de lleno a la lucha. La lucha es día a día, proyecto a proyecto, gente con gente. Esa es la lucha de hoy.
Así es, ingeniero. Y bueno, vamos a reiterar que visiten la página www.d/diario/oficial/f/federación. .gob.mx es www.dof.gob.mx. En este sitio van ustedes a localizar las convocatorias de los distintos programas sociales que se van a estar ejerciendo durante el año en curso. Por ejemplo, hay un programa que se llama PromuSAC, panorama de la mujer en el sector agrario. Y así como ese, infinidad de programas de los cuales la gran mayoría desconocemos su existencia porque no les han dado mucha difusión, porque solamente les interesa difundir esta, por ejemplo, la Cruzada Nacional contra el Hambre, pero hay una infinidad de programas en los que se puede estar participando y sin temor, porque a final de cuentas son recursos que fueron recabados mediante nuestros impuestos, ingeniero.
Sí, realmente, aquí en Radio AMLO se van a subir los archivos de las hojas que van a aparecer en Excel. Hay un montonal de archivos que se bajaron, ahí se van a estar a disposición para que ustedes los puedan ver. Y lo recomendable es que ustedes bajen los que les interesan. Aquí son bastantes proyectos que bajamos de diferentes dependencias, pero pues a lo mejor no es de interés de ustedes. Nomás aquí abarcamos los días miércoles, jueves y viernes del Diario Oficial, 3 días nomás. Ese fue el primero, el 28 y el 29, los que tenemos de información, pero así no todas, sino las que considerábamos importantes. Pero todo el mes de febrero hay que revisarlo, todo el mes de febrero y enero hay que revisarlos. Y marzo estar pendientes de qué va saliendo. O sea, esto se mete uno de lleno a ver qué hay. A lo mejor aparece en una semana el que yo andaba buscando, el que yo me siento fuerte y tengo todo para hacerla. ¿Sí? Hay que estar dándole vueltas a esa página. Por eso se ha insistido mucho en la dirección de la página. Entonces es fácil, DOF, DOF. Nomás ponen ahí en buscadores de internet y les va a dar la página. Y ahí comenzar a rascarle, a buscar uno por uno, y lo que uno crea, ¿no? Pero hay que meternos, ¿eh? Hay lana ahí, muchísima lana, ¿sí? Que es con la que quiere vivir el PRI y quedarse. No tienen equipo, ¿no? O sea, pueden controlar, pero muchos se pueden pasar, o sea, confunden, no están organizados, en fin. Alguien del PRI no lo puede meter. Bueno, el proyecto, y a lo mejor la hacemos, ¿no? O sea, hay que entrarle. Nada se pierde, todo es ganancia, vaya. Entonces, esa es la recomendación que les hago. Sí está pesado esto, no mucha gente no lo conoce, no lo ha trabajado, pero hay gente que ya lo conoce bien. Entonces, esa gente que tiene experiencia, lo que le pedimos es que la comparta, que la socialice. ¿Por qué? Porque tenemos que organizarnos. ¿Sí? Pues
ya para finalizar, fíjense, por ejemplo, me encontré un programa de prevención de riesgos en los asentamientos humanos, y hasta donde alcancé a leer, en este programa se puede obtener un monto total máximo para uno de estos proyectos de 1,500,000 pesos. Es el total. En teoría, el gobierno federal aportaría el 65%, de 1,000,000, como 1,000,000 de pesos, y el otro 35% la aportación local sería la aportación de la gente con la que se pueda uno organizar. Y no necesariamente se aporta de manera efectiva, o sea, con dinero en efectivo, sino, por ejemplo, con algún terreno, que con trabajo, con asesoría, capacitación, todo este tipo de cosas. Nos vamos, ingeniero.
Pues sí, jóvenes, muchas gracias por estar escuchando Radio AMLO, y esperemos que sean útiles esas recomendaciones.
Te ponemos a la disposición de ustedes el correo de radioamlo@gmail.com. Si tienen alguna duda, comentario en relación a esto, con gusto vamos a estar atendiéndolos. Y estos documentos, estas convocatorias que les estuvimos comentando esta mañana, las vamos a poner también en el portal de Radio AMLO. Nos despedimos, los dejamos con los compañeros que hacen el programa Los de Abajo. Hasta el próximo viernes. Que tengan una excelente tarde.
we said no.